Anna Fundación en la terraza.
Pues estamos con Anna Fundación y ya tenemos a nuestro querido José Ignacio aquí. Buenos días, ¿cómo estás, querido?
Hola, ¿qué hay? Buenos días, José. Bueno, lo primero tengo que decirte que una oyente que oye vuestro programa,
a ver, que nos
como
pide cosas,
siempre,
¿no?,
dejáis el teléfono nuestro, nos dejó un mensajito.
A ver, ¿qué mensaje,
dirigido,
por favor?
A José. En concreto.
A ver, ¿y qué dice?
Entonces,
claro. ¿Y qué dice?
¿Cómo?
No, a ti no te riñe, ¿no? No.
Ah, que te van a reñir.
No, sí,
me encanta este
creo
momento.
Que sí. Creo que
este
sí,
momento
creo
es uno de los mejores del mes, fíjate.
Era un audio muy cortito, como se animó, como en la semana pasada había escuchado un audio.
Claro.
Yo creo que esta oyente dice...
Y
pues
regaña
ahora,
a José.
Yo también.
Ah, que bien, a don
no
José
Aguilar. No reprende
a
don José Aguilar.
Ah, reprende.
No. Le solicita.
Ah, qué bueno.
Le sugiere.
Que le
sugiere.
Un poco Elena Francis esto,
a ver,
¿eh?
Sí, yo
Buenas
creo que
tardes,
sí.
José Ignacio. Por favor, dile a José Aguilar que te deje acabar la historia del tesoro del Vita. Nos hemos quedado con las ganas.
Claro.
Bueno, pues ahora ya, es que cómo se puede empezar con otra
qué
cosa.
Qué voz tan bonita.
Pero mira, lo vamos a hacer, pero antes, nuestro querido Emilio González,
¿sí?,
pues tiene que contarnos cómo es el outfit de José Ignacio, el outfit de
hoy. Viene especialmente elegante, es un traje que yo me pondría para presentar un gran evento.
Oye, un súper traje.
Sí, el pañuelo maravilloso.
¿Es negro o gris marengo?
Es gris marengo con una ligerísima línea de azul. Un hilo de
mira,
azul.
Mira.
Tengo que decir que es curioso porque te hace más joven ese traje. No sé, lo dejo. Creo que tiene un toque juvenil que te sienta bien. El corte, la corbata y solo te faltaría que las gafas fueran de oro, que no lo son, ¿vale? Lo desmentimos totalmente.
Está obsesionado con ese metal.
Totalmente. Eso digo yo. ¿Por qué será?
Sí, yo estoy obsesionado y tú lo llevas. Que...
Bueno, Emilio se ha metido contigo, José.
Pero bueno, eso es una cosa. Yo es que es el día a día. Pues... Tú no sabes lo que son las reuniones previas de este programa. Mm. Es una cosa tremenda. Lo que pasa es que, como yo digo, que yo por los padres de Emilio González hago cualquier cosa.
Me he recogido.
Pues digo, yo, bueno, pues a ver, vamos a seguir sobrellevando.
No tiene nada que ver la subvención que te da el Estado por tenerme, ¿no?
Bueno, eso es otra cosa que también ayuda. ¿Para qué vamos a decir lo contrario, no? ¿Para qué vamos a decir lo contrario?
Bueno, pues para Emilio,
¿sí?,
le voy a hacer una confrontación.
A ver,
no solamente... Vamos a ver, el otro día Emilio había sugerido que había algunos oyentes que puede llamarle la atención cosas que decimos y si realmente están respaldados o no. Nosotros, todo lo que hacemos está respaldado. No damos normalmente los datos de dónde proviene Tomás, pero en este caso concreto no tengo ningún inconveniente y le daré luego a Emilio la documentación que ahora voy a comentar en dos líneas.
O sea, me vas a hacer lo que se dice hoy en día un zasca, me vas a dar un zasca, o sea, vas a...
No, te voy a dar solamente un reconocimiento como fiscal que vas a intervenir tú en la veracidad de lo que yo digo.
Que habéis estudiado en colegios de pago, exactamente lo digo.
Bueno, vamos a ver, hay una causa general... que era la 1555.
Ah, la conozco.
Expediente 17,
conozco el 18,
de 24 de julio de 1970,
ajá,
que se encuentran en los los archivos estatales en los cuales yo he hablado y voy a comentar hoy un poquito más para que esta oyente quede contenta y se entere del tesoro del Vita.
Ah, muy bien, muy bien.
Aparte de ello, da la casualidad que esa causa le llevaba a la Fiscalía del Tribunal Supremo de Madrid. Pero como el capitán que dije que era un capitán vasco que había llevado el Vita a México y vivía en México, había regresado unas vacaciones en el año 70 a su pueblo, que era Lequeitio, y allí mismo le solicitaron que declarara todo lo que sabía del Vita. Como no lo iba a hacer el fiscal general que estaba en Madrid, encargan al fiscal de general de la Audiencia Provincial de Bilbao, que es el que solicita la declaración y la transcribe. Este fiscal general de Bilbao da la casualidad que fue profesor mío práctica jurídica. Y luego fuimos compañeros los dos de la universidad, cuando yo fui profesor en la universidad. Entonces, aparte de lo que diga, que están en el archivo estatal, tengo conocimiento
de primera mano.
Viva voce.
Viva voce.
Del que...
Me encanta la palabra viva
del
voce.
Que hizo eso.
Viva voce.
Y entonces...
entonces contó o nos relató todo lo que viene en este sumario.
Viene documentado eso.
Que se lo voy a entregar.
Ustedes no lo ven, pero
vaya,
está aquí pasando
está
el sumario.
Entrega del sumario.
Al señor González.
Y para una que denuncia que viene contra el honor a mi nombre.
Lo peor es que creo que te van a embargar las cuentas.
No, entonces me voy de la radio ya mismo. Sí.
Porque aquí...
Tú sabes que a mí se me embargan las cuentas.
Yo sé que eso
todo.
Es algo muy importante para ti. ¿Eh?
Sí,
el tema crematístico y monetario, que al final...
Crematístico,
claro,
bueno.
Es que al final, don
es
Emilio
que
González,
quema, cuando,
yo,
quema.
Cuando yo le digo, pero vamos a ver, es que Emilio González, usted factura muchos de sus trabajos
sí,
como una estrella.
Total.
Y dice, don Emilio González, pues es que a mí me parece lo normal, yo no me doy ni cuenta.
Claro, y José, muy cabreado, dice, es que no es lo normal. Pero como lo diría Fernando Fernández,
bueno, vamos a ver. La semana pasada sí, habíamos dicho de que hay un yate Vita que pertenece a un miembro del PNV que vivía en Filipinas. Y este yate es alquilado, en realidad es comprado por Juan Negrín, con el presidente de la República, para que haga un traslado de los bienes incautados. Bienes incautados que eran los del Museo Arqueológico y eran todas las cajas de la Casa de Empeño, junto con bienes del Palacio Real, de la Catedral de Toledo y de Catedral de Tudela.
De Tudela.
Todo eso la República lo valora en 800 millones de pesetas, que equivalía en dólares de la época en 40 millones de pesetas.
¿De dólares?
Perdón, de
dólares.
Dólares.
De dólares.
El barco tenía que ir rumbo a México, a Veracruz. Llega a Veracruz. Ahí tenía que haber descargado todo lo que llevaba, que eran 160 maletas.
¿Maletas?
Y cuatro cajas.
¿Maletas físicas?
Sí, es lo que explica el capitán
¿sí?
en la documentación que tienes ¿cierto? Delante. Pues bien, ¿qué es lo que sucede?
Que
cuando
sucede?
Llega a Valparaíso, allí sube Indalecio Prieto, socialista que había sido ministro.
Una referencia.
Que se llevaba muy bien con el PNV y dice, no, aquí no hay que descargar nada, hay que llevarlo a Tampico.
Tampico.
Y sin descargar nada, el barco va a Tampico. Cuando llega a Tampico, les está esperando allí un tal coronel Núñez, que se encarga, junto con los generales Manuel y Máximo Ávila Camacho, de todo el contenido que llevaba el barco. Y lo trasladan a México capital. Se ponen en contacto entonces con el que era presidente de México, que era también otro general. Y con él, este general se llamaba Lázaro Cárdenas, deciden qué se va a hacer con ello. Entonces dicen, bueno, que la familia Ávila Camacho que era prepotente, guarde todo momentáneamente
en su casa. Esto que era prepotente es un juicio de valor que estás haciendo tú.
No, no, prepotente económicamente.
Ah, perdón, perdón. ¿Ves? Ya me ha callado, ¿ves?
Ya está haciendo ya...
Es que Emilio siempre tiene que meter la
Pero, como José Ignacio, tengo que admitir que me ha dicho, no va por ahí, majete. Es que... Va por otro lado.
Perfecto. Emilio, es que...
Entonces, yo es que estoy atento, ¿eh?
Pero me parece bien. Estupendo. Todo el tesoro se reparten entre Cárdenas, los dos, Manuel y Máximo Ávila, los generales Rafael Pedrazo, el general Ignacio García Téllez y Isidro Fabela, que era el representante de México en España en tiempo de la República, que se queda con todos los bienes artísticos.
Madre mía.
Y con otro que es Vicente Lombardo. No voy a entrar en detalles con el nombre, sí. Y el número de la calle y todo.
Pero
lo demás.
Pero se repartieron todo aquel cargamento.
Todo ello. Entonces lo primero que dicen, vamos a deshacernos de la trazabilidad del oro. Entonces la forma era fundirlo.
Claro. Entonces, porque, perdóname, José Ignacio, el oro tiene una señal, una marca que es del Estado.
El oro no, eran las monedas, monedas arqueológicas. Claro. Son monedas únicas, la mayoría de
ellas. O sea, que hablas de lingotes.
Entonces van al Parque Nacional de Nevado de Toluca.
Nevado de Toluca.
Y allí ponen una fundición para fundir el oro.
Foundation.
Y funden el oro. Sí, pero no era la nuestra.
Es que
es muy bueno esto que
eres incorregible. Emilio, es que cualquier cosa la llevas.
Entonces, lo que no se dio cuenta Juan Negrín era que el presidente de México no era muy procomunista estalinista. Entonces daba preponderancia a Indalecio Prieto. Dicho lo cual...
Lo conoció José Indalecio.
Dicho lo cual...
A todo el mundo.
Voy a decir algo que va a molestar...
¿A José?
No.
A partir de 1853, a todo el mundo.
Al gobierno.
Antes no.
Va a molestar...
Al gobierno.
Al gobierno de México.
Ah, bueno.
Ah, bueno, a ver, bueno. Tenemos muy buenas relaciones
sí,
con el país.
Me parece estupendo.
Sí, nos escuchan mucho desde México.
Pues yo le voy a decir a los que nos escuchan...
Yo he trabajado ahí.
A los que nos escuchan de México.
Ya verás tú.
La cacareada propaganda de que México ayudó a la República y a los republicanos españoles...
Ya verás.
Es cierto, pero mediante pago. ¿Por qué? Porque el gobierno de México no habilitó el famoso buque México que llevó a los republicanos a México hasta en fecha de 17 de julio de 1939, cuando el presidente y sus adláteres ya se habían embolsado los 800 millones de pesetas o los 40 millones
José
de
Ignacio,
dólares.
¿Tú eres consciente de que José Aguilar tiene una serie de Rocío Dúrcal con dinero mexicano que está a punto de producirse? ¿Tú eres consciente que a este hombre...
Lo está boicoteando.
Que a este señor que hay aquí a mi lado...
¿No?
Que no es que yo le quiera el mal, pero tampoco quiero que le vaya muy bien.
¿Ah, no?
Pero en este caso
Oye,
sí.
Oye, pues sales tú perdiendo.
Claro, por eso iba a decir que en este caso, José Ignacio, por favor...
conténtete.
Contente un poco por el bien de José Ignacio y mío.
Conténtete y conténtale.
Pero bueno, adelante, si tienes que hundir la carrera de José, húndela.
Sed prudentes, por favor.
No, somos prudentes, solamente datos históricos. Lo único que quiero decir es que hubo otros países de Sudamérica que sin tanto pompa y boato
ayudaron más
desinteresadamente. Y pongo, por ejemplo, el barco Winnipeg.
Winnipeg.
Que era de Chile.
Ajá. Winnipeg.
O el que, exactamente, que fue el famoso gestado por el premio Nobel Pablo Neruda.
Hombre, Pablo Neruda.
Pero hubo un país que no se le tiene en cuenta, que fue la República Dominicana, que a pesar de tener un gobierno de derechas, tildado por la historia posterior de dictador, acogió a 20.000 republicanos.
Ah, pero fíjate que esto no se sabe demasiado, ¿eh?
Y Argentina, siempre muy conservadora o de derechas,
muy de Perón,
acogió también a republicanos, sobre todo socialistas gallegos. los fundamentalmente.
Amigos de José, del Ferrol.
Todos los amigos.
Por ahí. Con eso, en fin.
Oye, tú tienes un día hoy que...
Es que he dormido bien.
Yo no sé. No, si todo tiene que ver con lo que hemos hablado antes, con el tema de la cuenta. Él cuando ve unos ceros en la cuenta,
me vengo
pone
arriba.
Nervioso, José.
Sí, me vengo arriba.
Está súper rebelde.
No, ¿para qué?
Pero de verdad que es que nos están diciendo los oyentes que está todo muy bien informado y muy divertido. Y esto, a veces la información y la diversión no van en conjuntas, pero hoy, siempre, pero hoy en concreto, está siendo como muy didáctico. Pero te quiero decir una cosa que tú has dicho, gobiernos de derecha tildados de dictadores, quiere decir que tú no, ese tildado tú no lo compartes.
No, yo creo... En toda apreciación hay siempre dos partes.
Ah, qué bueno.
Los que están metiendo la mano en
los que están con el gobierno nunca le llamarían dictador.
Claro.
Los que son de la oposición dirán que es un dictador. Uh-huh. Hay que ver el dictador en el sentido de Rumanía.
Bueno, pero no nos vamos a meter en la terraza.
Le llamaban
ahora.
Conductor, es decir, el que conduce a un país.
Ah, bueno.
Bueno, ya no nos vamos a meter ahora en la dictadura de Trujillo, porque ya ahí sí que no.
Bueno, después de haber hablado del barco, el otro día hablaba con José y decía, nosotros que somos de zona de mar, para nosotros los barcos es como si fueran familia. Ah, y es muy interesante desde la ventana de mi casa tiraba una piedra y caía en el agua. Por ejemplo, veía barcos pasar continuamente. Entonces, es muy interesante ver la vida de un barco. Y en el concreto, la vida del barco del Vita, el que llevó esto, es realmente apasionante. Y brevemente, en cuatro retazos. Se hace en Alemania en el año 31, para un gran industrial americano, norteamericano.
¿Sabemos el coste exacto?
Sí, te
no
va a decir,
tengo,
pero no,
no
te,
lo tengo
va,
preparado,
lo va a traer la semana
pero
que viene.
Pero lo puedo decir
ya
si
ya te quiere. Lo digo yo.
Lo compra exactamente Sir Thomas Shopping.
Tenemos una llamada de Sir Thomas Shopping.
Sí. A este le compra el del PNV, uh-huh, que hemos dicho, Gamboa, Marino Gamboa, uh-huh, que en vez de ponérselo a su nombre... se lo pone a nombre del capitán que va a hacer la travesía. Cuando ha llegado a Valparaíso, lo transfieren a... habíamos dicho que no quedará en Valparaíso, que fuera al destino final, ¿sí?, en el cual se recogió el tesoro. El capitán, que se entera que el barco en realidad no era de Gamboa, sino que había sido pagado con dinero de la República, dice, yo se lo voy a dar a la República. Y ahí otra vez viene Indalecio Prieto a mi nombre. Bueno. Y le ponen a su nombre y lo abandera en Panamá con el nombre de Abril. Eso sí, muy republicano.
Abril,
el nombre.
Claro, qué año.
Pero luego, inmediatamente, hay que hacer caja, como a ti te gusta.
Como a mí,
y entonces,
a mí me encanta esto.
En Cuba se lo vende a la Marina de Estados Unidos.
Madre mía.
Y la Marina de Estados Unidos le vuelve a cambiar el nombre y le pone Cítera PY-31 y es patrullero de la Segunda Guerra Mundial.
Patrullero de la
Oye,
Segunda.
Esto parece que es una leyenda.
Una
¿no?
pregunta, José Ignacio. ¿Tú tienes barco?
¿Tienes barco?
¿Tienes barco?
Yo ahora estoy en Madrid, no puedo tener barco.
¿Pero has tenido barco alguna vez?
Alguna vez he navegado.
No. ¿Y tú, José, has tenido barco? ¿Tú...
¿Barco?
¿Barco?
Yo tengo barco cuando lo necesito.
Eso es mucho mejor. El de uso y disfrute es mejor que la propiedad. Bueno, pues entonces lo tiene la Marina de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace? Lo da de baja como barco de la Armada y lo abandera con el nombre de Sátira. Uh-huh. E inmediatamente lo compra un lobby israelí y lo pone como nombre Ins Maoz K-24... y se utiliza como cañonero israelí hasta el año 56.
Caramba.
Y del 56 al actual han pasado por cuatro manos y actualmente es propiedad de una empresa alemana con el nombre de Argosy, con cual el final ha llegado al origen, porque nació en Kiel cuando se votó y actualmente pertenece a una empresa de Bremerhaven.
Bueno, pues muy interesante la historia. Vamos a recordarle a nuestros oyentes dónde están la fundación, los teléfonos, que ya lo saben, porque llevan mucho tiempo con nosotros, pero que hay que repetirlo siempre.
Sí, bueno, vamos a ver. Tenemos un teléfono fijo que es el 91 93 65 438, y un móvil que también es WhatsApp, que es el 6 131 99 131. Estamos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook y en YouTube, y tenemos una web que es an-a.foundation. Y físicamente nos encontramos en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda, ya que se ha fugado Emilio a nivel de calle.
A nivel de calle.
Casi esquina con Perón. Y estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, cuando hay exposición, como ahora, que hay una exposición de una xilógrafa austriaca, Josefine Sicarred, de 11 a 14 horas con cita previa y además visita guiada.
Pues muy bien, querido, la semana que viene más y mejor.
Bueno, ¿eh? Trataremos de estar aquí.
A ver qué nos dicen los oyentes, que en tu sección siempre hay muchas llamadas, mensajes y todo lo demás.
Bueno, hay algunos que se puede decir y otros que más vale obviar.
Muy bien, José Ignacio, hasta la semana que viene. Gracias y nos vamos